Segundo, consideración del proyecto de ley que modifica de manera transitoria el artículo 13 de la ley que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar Hambre Cero en escuelas y sistema educativo, modifica, emplea la ley de alimentación escolar y control sanitario y sus posteriores modificaciones, que establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas del país y otros institutos, y también que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo Francide y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación y sus modificatorias.
A consideración, diputada María Cristina Villalba, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Este proyecto de ley tiene por objeto modificar de manera transitoria el artículo 13 de la Ley 7264/24 a fin de autorizar por el plazo de 2 años que los gobiernos municipales del departamento de Itapúa puedan destinar parte de los recursos provenientes de dicha ley a la adquisición y mantenimiento de equipo de transporte escolares. La Comisión de Presupuesto aconseja aprobar con las siguientes modificaciones. Se establece que el alcance de la ley sea a nivel nacional, se testa que la vigencia de la ley sea por 2 años y se autoriza además de la adquisición la contratación de servicios de transporte escolares. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Sebastián Remesowski.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes para los colegas. Asimismo, como manifestaba la presidenta de la comisión, esta propuesta de modificación que va a autorizar a los gobiernos municipales de invertir los recursos provenientes de esta ley dentro del porcentaje establecido del 70% de los ingresos percibidos y destinados al financiamiento de infraestructura en educación, consistente en construcción, remodelación, mantenimiento y o equipamiento de instituciones educativas del sector público, ubicados en contextos vulnerables. Se ha incorporado la posibilidad de invertir también, como manifestó, en transportes escolares, tanto en comprar como alquilar, presidente. Y dicha propuesta surge ante la imperiosa necesidad de garantizar el acceso equitativo a la educación en las comunidades más vulnerables del país, donde las dificultades geográficas y la falta de infraestructura de transporte representan una barrera para la asistencia regular de niños y jóvenes a sus centros educativos. Es importante, presidente, aclarar que esta modificación no afecta a los recursos destinados por el proyecto Hambre Cero. Por todo lo expuesto, sí solicito la aprobación, presidente, del proyecto de ley.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado César Cerini.
Gracias, presidente. Muy buenas tardes, queridos colegas. Este proyecto de ley fue presentado inicialmente con el objeto de modificar de manera transitoria el artículo 13 de la Ley 7264 y posibilitar a los municipios del departamento de Itapúa a la utilización de recursos provenientes de la nota reversal número 4 para la adquisición y mantenimiento de equipos de transportes escolares. Sin embargo, dada la necesidad de facilitar el traslado de los estudiantes de otros departamentos cuyo establecimiento educativo se encuentra muy distante, se han modificado la presente propuesta con el propósito de permitir que todos los municipios destinen esos recursos, no solamente de inversión en infraestructura, sino además la adquisición o mantenimiento de transportes escolares. Este proyecto de ley tiene el espíritu, queridos colegas, en aquellos municipios donde no se puede cubrir con todos los profesores, donde hay colegios donde funciona plurigrado, entonces tener la posibilidad que se le traslade a esos chicos en los colegios donde sí puede contar con todos los servicios, la infraestructura necesaria para recibir también una buena educación. Así que este es el espíritu de este proyecto de ley. Y conforme a lo señalado, la Comisión de Cuenta y Control de Ejecución Presupuestaria aconseja su aprobación con modificación también para que esto se pueda ser aplicado a nivel país. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Germán Solinger.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un poco a los efectos también de de acompañar esta propuesta presentada por la presidenta de la Comisión de Presupuesto y también los colegas, compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, teniendo en cuenta la importancia de la modificación en el uso, permitiendo así la posibilidad de poder adquirir los medios de transporte para poder trasladarle a estudiantes de localidades en donde muchas veces por la escasez o baja cantidad de estudiantes se acude muchas veces al cierre de las instituciones. Y entonces este va a ser un medio también muy importante de poder darle nuevamente la oportunidad a aquellas personas, a aquellos estudiantes, de trasladarse a otros lugares y así poder seguir con sus estudios. A ese efecto, presidente, de acompañar esta propuesta muy importante, porque también fui administrador de municipio y conozco las necesidades, y esto no va a afectar. En otras instancias, el caso de Hambre Cero, por lo tanto, es demasiado importante y pido también a los compañeros y compañeras a que acompañemos esta propuesta. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alejandro Aguilera.
Gracias, presidente. Presidente, este es un proyecto de ley realmente trascendental, que va a tener un impacto positivo en el estudiantado paraguayo, principalmente en aquellos de escasos recursos. Esto, presidente, va a significar que aquel escolar, aquel niño que está en edad escolar, pueda ir a la institución educativa con mayor seguridad. ¿Qué es lo que pasa hoy? Cuando los padres trabajan, porque hoy en día el papá y la mamá trabajan todos los días, el hijo, el niño, normalmente va solo hasta la institución educativa. ¿Qué está pasando en el interior del país? En las zonas rurales. Hay instituciones que se están cerrando por falta de alumnos. Y hay alumnos que quedan colgados y son reubicados en instituciones, pero que quedan a mucha distancia de sus hogares. ¿Qué pasa cuando un padre no puede llevar al hijo a la escuela porque tiene que estar trabajando? El niño deja de ir a estudiar. Entonces, esto va a ser también de que haya mayor presentismo en las instituciones educativas. Hoy está volviendo a entrar en discusión si fue correcto o no la decisión que tomó el Congreso de fijar por ley el uso horario. Están diciendo las 7 de la mañana, oscuro todavía, los niños están saliendo de noche para ir a la escuela o al colegio. Pero escuchando un poco la explicación que daba hoy el ministro de Educación, el señor Ramírez, decía que según las estadísticas, el mayor índice de hecho punible o los mayores índices de hecho punible se dan de tardecita a noche, no así de mañana. O sea que este horario es mejor o es más seguro para los estudiantes. Y este proyecto de ley va a ayudar a solucionar también la forma en que llegan los alumnos al colegio. Porque una de las propuestas que decía el ministro con relación al uso horario, decía lo que podemos hacer es atrasar 30 minutos la entrada de los niños a la escuela, o sea, a las 7 y media de la mañana. Pero ¿qué pasa? Acá la gente, el ciudadano común, digamos, empieza a trabajar a las 7 de la mañana y lo que hace normalmente es dejar a los chicos de ida al trabajo. Si el horario pasa a las 7 y media, el horario de entrada a la escuela pasa a las 7 y media de la mañana, ¿cómo harían los padres para que los niños vayan al colegio? Y esta es una gran solución para este problema, porque los niños o los padres ya no se van a tener que preocupar en llevar a los hijos a la escuela, porque va a tener un servicio público escolar eficiente que se va a encargar de llevarle a los niños a la escuela, como es en cualquier institución pública de países más avanzados que el nuestro. Así que a mí me parece un proyecto súper interesante, un proyecto que va a beneficiar en demasía a la educación paraguaya, y por lo tanto estoy totalmente de acuerdo. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el proyectista, diputado Sebastián Remesoji.
Presidente, valga nomás la aclaración nuevamente que no es solo para Itapúa, que es a nivel nacional. Y el espíritu justamente también es de que del 100% que le queda a los gobiernos municipales, el 30% es lo que ellos van a poder invertir en transporte. Pueden comprar como alquilar. Dentro de la posibilidad de compra, estos transportes pueden incluso servir para aquellos distritos que están alejados de las cabeceras departamentales donde sus estudiantes se trasladan también en ómnibus a las universidades, puedan utilizarlo para el efecto. Y la idea justamente es que aquellas instituciones donde tienen 7, 8, 10 alumnos, esos niños puedan ser trasladados. Y teniendo en cuenta que esas instituciones muchas veces no son solamente plurigrados, sino también multigrados, y que esos niños, un niño de 7 está estudiando con uno de 11, con uno de 15, y ni siquiera para hacer un partido de fútbol en el recreo, presidente, se puede organizar cuando hay una institución que tiene 7 o 8 alumnos. El espíritu no es cerrar instituciones, sino que esos niños sean trasladados a instituciones donde haya mayor población y que el 70% restante de los recursos sean invertidos en esas instituciones y que puedan tener mayor posibilidad de ser instituciones modernas, con polideportivos, con otras actividades que pueda justamente engrandecer la educación de los niños. Así que ese es el espíritu, presidente, y que se entienda que no es solo para Itapúa, sino a nivel nacional. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cristian Brunaga.
Gracias, señor presidente. Nada más para solicitarle a los compañeros el acompañamiento a este proyecto de ley. Creo que es muy importante y en especial para nuestros niños del interior. Muchas veces, como habían manifestado los colegas, por un lado tenemos la parte de seguridad para los niños. Con esto se le habilita a los municipios para que quieran buses para traslado de esas criaturas, porque hoy día las 7 de la mañana prácticamente es de madrugada y muchos niños en las compañías vemos que desde las 5:30, 6 de la mañana ya se está movilizando para llegar a sus escuelitas, y por eso vemos que la seguridad de nuestra criatura muchas veces está en riesgo. Y por otro lado, darle a esos niños la oportunidad de tener una educación de mayor nivel, de una educación de excelencia. Muchas veces las instituciones que cuentan con docentes, que cuentan con espacios recreativos acorde a lo que requiere una institución de primer nivel, están en las ciudades cabeceras, y los que están en la compañía ya no tienen esa oportunidad. Y por un lado, mejorar la educación de esos niños, y por otro lado, como había manifestado el compañero, la convivencia social de esas criaturas. Porque hoy día, como siempre decimos, el que mucho abarca, poco aprieta. Un docente plurigrado que tiene un niño de 7 años como primer grado, y ahí al lado está sentado un niño de sexto grado que tiene, a lo mejor ya está entrando a la adolescencia, es muy difícil la convivencia. Y muchas veces es difícil también el aprendizaje, porque le dificulta al docente poder llegar a esos alumnos. Y prácticamente ocurre lo que hoy está ocurriendo en todas las escuelitas del interior del país, Ombojasa Pareinte, más la docente la Mitacuera. Con tal de cumplir, llegan a la secundaria e inclusive a la universidad, criaturas que uno le daba un libro y no pueden leer, porque tuvieron una educación pésima. Y creo que con esto se va a facilitar a través de los municipios darle la oportunidad a esas criaturas que puedan llegar a instituciones que cuentan con mayor infraestructura, que cuentan con docentes más capacitados y van a tener la oportunidad de una mejor educación, presidente y compañeros. Yo creo que es un proyecto muy interesante y muy importante, y ojalá que se aplique lo antes posible, y creo que eso va a beneficiar a nuestra sociedad, porque vamos a tener alumnos que tengan la oportunidad de ir a instituciones donde van a poder adquirir una mejor educación, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Rocío Abed.
Gracias, señor presidente. Desde la bancada acompañamos este proyecto y realmente la conveniencia del mismo, que denota la empatía del proyectista y cómo sí él conoce la realidad y está comprometido con los niños. Ya siempre celebramos realmente el programa Hambre Cero, que alimenta alrededor de 1.300.000 niños, y esto viene a ser el complemento necesario realmente para que puedan llegar estos niños a la escuela, fundamental, y es la cereza, mejor dicho, la frutillita, porque cereza en Paraguay no es que conocemos mucho, la frutillita de esta torta, señor presidente, y celebramos y acompañamos con fuerza el proyecto del colega Cheva Remesovsky. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Miguel Martínez.
Gracias, presidente. Creo que sí, va a beneficiar bastante a los niños. Ayer hemos debatido este tema, presidente, y mi intervención consiste que en donde dice, por ejemplo, comprar, si podríamos ponerle tercerizar. ¿Por qué eso es? Porque es lo que más le conviene a los municipios. Saben que si vos compras un vehículo ya tenés que también poner personal. Y sin embargo, ese sí tercerizar esa parte, y si tiene un vehículo disponible, también dice que se puede arreglar. Esos aspectos propongo, presidente, para que podamos modificar. Me parecería que le va a beneficiar a todos los distritos de tener esa posibilidad de tercerizar y no tener que contratar personas. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Sobre el punto, tiene la palabra el diputado Rubén Rubín.
Sobre el punto nomás, presidente, siguiendo la moción del colega, si no me equivoco, la ley da la posibilidad de comprar, pero también de tercerizar, así como dice el colega. Yo también coincido en que la mejor opción es tercerizar, pero creo importante que se mantenga como está, porque finalmente el ordenador de gastos de la zona sería el intendente, ¿verdad? Ese es su rol constitucional y sus atribuciones, ¿verdad? Entonces ya va a depender de él si quiere comprar o tercerizar. Yo soy de la escuela que mejor tercerizar, pero la posibilidad ya, la ley ya habilita la posibilidad de tercerizar, simplemente haciendo un pimponeo informal acá con el colega y con el pleno, presidente.
Por favor, si le habilitan el micrófono, tiene la palabra, diputado. Sala técnica, por favor, si le habilitan el micrófono al diputado Miguel Martínez. Gracias.
¿Dónde dice comprar? Entonces, quitar esa parte, testarse, dice, pero ya no entendé, ponerte JPA o PA, allá, para tercerizar. Esa es la propuesta concretamente, el comprar para que se quite. Entonces, me parece, va a ser más eficiencia porque concretamente los intendentes van a invertir para que no haya esa desviación en cuanto a ese, porque al comprar un vehículo ya se supone que se puede utilizar en otro también, y queremos favorecer concretamente a los niños, porque entendimos muy bien la intención de que los niños que fueron excluidos o que se cerraron la escuelita multigrado, eso, que niños que están lejos, para acercarle a su nueva escuela. Esa es la intención. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Diosnel Aguilera.
Gracias, presidente. Desde la Comisión de Reestructuración también, analizando la iniciativa y considerando que es una herramienta necesaria para la gestión de los intendentes municipales, acompañamos esta idea, porque con esta, con la legislación actual, ellos no tienen la posibilidad de destinar los recursos del FONACIDE para cumplir con una actividad que para quienes vivimos en tierra adentro es fundamental. Los intendentes municipales hoy están cubriendo el costo de transporte de muchos alumnos, de comunidades distantes. En algunos casos se dieron caso de cierres de escuelas, de alumnos que se tienen que transportar de un lugar a otro. Entonces, con esto estaríamos paliando, digamos, el vacío que estaban teniendo y la limitación también. Repito, presidente, es una flexibilización necesaria para la gestión de las autoridades comunales. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Néstor Castellano.
Muchas gracias, presidente, apreciados colegas diputados. En primer término, presidente, felicitar al proyectista, al impulsor de este proyecto de ley, teniendo en cuenta que otorga de herramienta jurídico-administrativa a los ordenadores de gastos, a los intendentes e intendentas municipales de la República, otorgándole la flexibilidad y otorgándole los resortes necesarios para poder involucrarse de manera más activa y de manera más cercana al problema que reviste la educación a nivel país. En este sentido, quisiera mencionar, presidente, de que, por ejemplo, en el Departamento Central, la ciudad de Luque tan solo tiene más de 200 entidades o instituciones educativas públicas. San Lorenzo creo que ronda el mismo número, la ciudad de Capiatá tiene más de 127 unidades, instituciones educativas, instituciones que se dedican a educar a nuestros chicos, a nuestros niños y a nuestras niñas, y realmente es un problema que reviste cierta gravedad muchas escuelas, muchas instituciones que tienen una población estudiantil, una población escolar muy por debajo del promedio. Y dándole esta herramienta a los intendentes municipales, ya sea de adquirir, de comprar, de arrendar o alquilar colectivos, buses, los famosos transportes escolares, de manera tal a trasladar a estos estudiantes, ya sea del ciclo primario, del ciclo secundario, inclusive en los tres turnos, mañana, tarde y noche, y como si fuera poco, también a estudiantes universitarios, según el caso y según la necesidad. Realmente aplaudo esta iniciativa que me parece muy importante, muy acertada y por sobre todo muy oportuna, que viene a complementar este ambicioso y tan sensible proyecto que más conocemos más comúnmente como Hambre Cero. Yo creo que es la etapa que le faltaba, es el aspecto que faltaba completar, y en el caso del proyectista habla de Suitapúa, habla de Encarnación, conociendo la realidad de ese departamento, de esas ciudades que componen a ese hermoso departamento de la República, y que gracias a esa experiencia vamos a poder replicar en todos los municipios del Paraguay, en los casi 270 municipios del país, a través de la experiencia de los colegas de la hermosa Itapúa. Y quisiera, por último, presidente, manifestar mi propuesta de que la ley sea mantenida tal cual su redacción original, teniendo en cuenta el trabajo y análisis exhaustivo que ha hecho el colega, que ha compartido en casi todas las comisiones de esta Cámara de Diputados, por lo cual quisiera plantear concretamente que se mantenga la redacción original para darle los resortes necesarios, las herramientas a los intendentes municipales para que puedan adquirir, comprar, alquilar o arrendar conforme a la necesidad de cada departamento y de cada municipio. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos María López.
Gracias, presidente. Presidente, estos proyectos de ley que se presentan realmente son muy beneficiosos para nuestros estudiantes. Es un proyecto de primer mundo, presidente, así es que de mi parte también acompañar, pero haciendo la salvedad de que hay temas también muy importantes en educación que tenemos que tocar. La vez pasada, ante presidente Añemonguetaina, con un grupo de docentes, ha preocupado también por la carga horaria que llevan los niños en las escuelas. Hoy día tenemos la dificultad de que a las 7 de la mañana todavía no amanece, la inseguridad. Yo suelo ver a los chicos caminando, vengo por la ruta San Bernardino-Luque, y ver ahí a los chicos caminando a tempranas horas de la madrugada, así como estaba diciendo el colega. Y preocupa eso, presidente. Escuché que hay varios colegas que han planteado también hacer un nuevo replanteo, ¿verdad?, lo que es el horario. Pero que lo que estas personas, estos docentes me estaban manifestando, presidente, es que llegan, si a las 7 de la mañana es el horario de entrada, 7 y cuarto de formación, 7 y media es la ambientación de la clase y empieza, ¿verdad?, una clase de un docente que más o menos lleva a una hora y cuarto y ya llega el recreo. Dentro de eso también tiene que haber el desayuno o la merienda, que también lleva un tiempo. Luego, después del recreo, otra vez la ambientación de la sala lleva otros 15 minutos según los docentes. Creo que acá hay personas que han enseñado y conocen de esa situación. Y al final de la historia, un chico para aprender, para tener conocimiento, entender valores, solamente lleva 2 horas y media en aula. Tiene preocupación, añade el presidente. En una semana eso significa 12 horas. Y eso es la educación que hoy día le estamos brindando a nuestros estudiantes. Aplaudo yo estos temas que estemos tocando. También me hago la pregunta, ¿cuánto es el 30% de una comunidad pequeña? Creo que comprar un vehículo, según los entendidos, un vehículo, un Marco Polo Mercedes-Benz nuevito, sale 600 millones de guaraníes, presidente. Y es para 43 pasajeros. Todas esas cuestiones hay que ir analizando y creo que cada intendente va a tener esa posibilidad de analizar dentro de su institución en particular. Aplaudo la iniciativa, voy a sumarme al apoyo de este y ojalá que las experiencias que hayan tenido ya algunos legisladores como el diputado que es el proyectista pueda ser también entendido por los municipios y por los intendentes y alguna vez pueda ser aplicable, presidente. Voy a acompañar, pero bajo esas situaciones también que me preocupan y que tenemos que ocuparnos. La carga horaria hoy día no sobrepasa por día de 2 horas y media de aula, entendiendo lo que son los conocimientos y los valores, que es lo que el día de mañana le va a hacer que el Paraguay siga adelante, presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Alexandra Sena.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los colegas. Un cordial saludo para todos ustedes, para todos los funcionarios y las personas que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Bueno, antes que nada, felicitar al colega Sebastián por la iniciativa. Al igual que muchos colegas ya mencionaron, este es un proyecto realmente beneficioso, en especial para nuestros niños. Es una iniciativa de bastante valor, querido colega. Este presente proyecto de ley tiene un carácter transitorio. Aplicándose durante el ejercicio fiscal 2025 y 2026 y nos permite, gracias a eso, nos permite evaluar el impacto y la viabilidad para su posible continuidad en ejercicios posteriores. Así que eso es lo que por sobre todas las cosas celebro, porque en este mismo proyecto se establece que la Contraloría General de la República va a llevar a cabo un riguroso control, suponemos, y bajo esos mismos términos y bajo esas mismas consecuencias. Entonces, con mucho ahínco, desde por lo menos esta banca vamos a estar apoyando este proyecto, con la esperanza también de que todos los intendentes puedan realmente no matar el espíritu con el que este proyecto fue llevado a cabo por el colega. Así que vamos a estar vamos a estar siguiendo, ¿verdad?, ese análisis exhaustivo por parte de la Contraloría, ya sea en 1 o 2 años, y con esto medir realmente el impacto que va a generar, y por sobre todo esperemos tener los números adecuados. Así que nada más eso. Muchísimas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputada. Diputado Sebastián Remesogi, le pido si podemos cederle la palabra al diputado Pedro Gómez para que usted concluya como proyectista, como uno de los proyectistas. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro Gómez.
Gracias, señor presidente. En realidad, hay que celebrar un poco esta iniciativa y adelanto mi acompañamiento. No sin antes volver a hablar un poco de lo que mencionaba hace un rato. En esta ida de oradores justamente hablaba yo la necesidad enorme que hoy existe de un transporte público digno para nuestros estudiantes. Hoy, el tema en cuestión, el debate del horario de verano, invierno o verano todo el año, el uso horario de verano todo el año, hace que entremos también, y aprovechando esta discusión, como decía, la iniciativa es muy loable y creo que va a ser una solución que va a contribuir a algo, pero ahí vamos de nuevo a la problemática real del transporte público. Y en el interior, muchísimo más. El colega proyectista es de la ciudad de Encarnación, donde ellos hoy no reciben un subsidio del transporte público. Y realmente merece muchísimo. Por dar un ejemplo, utilizo la ciudad de Encarnación, pero todo el interior del país que hoy no recibe. Por eso, una vez más, y aprovechando esta situación donde se presenta este proyecto, que adelanto mi acompañamiento nuevamente, le pedimos al Viceministerio de Transporte, conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, que traiga un proyecto de reforma del transporte público. Como decía, la cuestión del horario verano o horario verano-invierno, hoy es un problema porque los chicos se levantan muy temprano y van a oscuras a la escuela o a los colegios. Yo decía hace rato, existe una ley que se aprobó ya en el año 2020, donde se permitía al MEC establecer un horario escalonado, que puede ser las 7:30, porque realmente no hay una necesidad imperiosa que el chico empiece demasiado temprano. En países acá al lado y en países en Sudamérica, prácticamente somos nosotros los únicos que empiezan a las 7. Existen creo que 1 o 2 países más. Creo que Venezuela y Perú, creo. Y Brasil en algunas partes del país. Pero no existe esa necesidad imperiosa de empezar tan temprano. Y algunos decían, sí, pero el problema es que hay gente que ya sale de su casa temprano y tiene que dejarle a su chico. Igual esas personas que van temprano pueden dejarle antes a sus chicos en la escuela, porque la realidad es que hoy, ayer y siempre, ante la falta de transporte público, la gente salió a oscura siempre. No es que hoy nomás sale a oscura, capaz hoy se nota un poco más porque amanece más tarde, pero en realidad la gente salió a oscura siempre a falta del transporte público digno. Y hablo fuera de la ciudad de Asunción y en todo el interior, ni qué decir, ¿verdad? Así que quería aplaudir la iniciativa del colega, pero dejar esta reflexión para ahondar el problema real que hoy estamos y seguimos esperando. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Yamil Esgaip.
Gracias, presidente. Creo que vamos a tener un resultado de 100% de apoyo para este tema tan importante, y felicitar a los proyectistas, o al proyectista, al compañero Sebastián Remesowski. Y aprovecho la oportunidad, porque hoy en oradores no tuvimos el tiempo necesario, tema que tiene que ver, porque se está hablando del horario también, ya que el tema es de los colegios y las escuelas y estudiantes. Yo creo que tenemos que pensar en un proyecto global, nacional, que abarca todo para poder lograr lo que muchos están queriendo a través de pequeños cambios. En cualquier capital del mundo, sabemos de que salís del hotel a las 9 de la mañana y no hay nada abierto. O sea que acá lo que tenemos que hacer es, si la vida puede continuar tranquilamente a partir de las 9 de la mañana, o sí tenemos que levantarnos como los militares a las 4 de la mañana al pedo, pero levantarse. Entonces, lo que hay que cambiar es el ritmo de vida. Es justo que un humilde trabajador no pueda ver si su hijo llegó al colegio, si desayunó, si se levantó, si se bañó, porque de Capiatá tiene que salir a las 4 de la mañana, porque tiene que estar a las 7 en Asunción. Es justo eso. No terminó la esclavitud, señores. Entonces, hay que pensar en una ley global y mucho más fuerte. Solamente los servicios de 24 horas tienen que funcionar en ese horario. El resto puede arrancar a las 9 de la mañana. Esa es mi opinión, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Hugo Mesa.
Gracias, presidente. Primero, al tiempo de acompañar de nuestra bancada el proyecto de ley que presenta el compañero colega Sebastián sobre la necesidad de poder invertir de los recursos, creo que en este caso Exfonacie se le dio un aporte importante a las municipalidades para que pueda invertir en transporte. Y creo que ahí, mi querido Sebastián, tenemos que avanzar con el Ministerio de Educación en potenciar, gracias a este transporte, potenciar las instituciones educativas. Hoy tenemos algunas instituciones educativas donde hay más maestros que alumnos. Entonces, este proyecto de ley va a ayudar muchísimo para potenciar X instituciones educativas para poder llevar en una en la cual tenga toda la infraestructura, todos los componentes que se necesita para construir la calidad educativa. Por otro lado, presidente, creo que es sano el debate, no es el punto, pero como muchos hablaron sobre la necesidad de poder analizar, debatir, instalar el tema del horario. Creo que en su momento la mayoría hemos acompañado que haya un solo horario de verano en todo tiempo. Sin embargo, a la luz de la realidad, creo que ese debate es oportuno instalar. Y yo quiero saber y le pregunto a los colegas si por qué regla de tres somos uno de los pocos países de la región que sí o sí tenemos que entrar a las 7 de la mañana, tanto a nuestros lugares de trabajo como en las instituciones educativas. Hoy este debate salta porque el sector que más está siendo castigado es justamente el educativo. Pero acá nosotros tenemos que instalar el debate, el análisis de que de una buena vez podamos discutir de que haya horario escalonado como en otros países de la región, no solamente en el horario de entrada y salida de los alumnos y las alumnas de las instituciones educativas, sino también de todos los funcionarios públicos. Porque si solo cambiamos el horario de las escuelas, los colegios, no va a funcionar porque hay muchos padres de familia que le llevan a sus hijos a la ida de su trabajo. Entonces hay que preparar un proyecto de ley conversado, dialogado, en la cual hagamos como se hace en otros países. Yo viví en Chile 6 años y ahí había 2 horarios de entrada. Las 8, una primera entrada para los funcionarios públicos, para el sector educativo, y la otra a las 9 de la mañana. Eso también impactaba en la calidad del transporte público y en el tráfico inclusive de ese momento. Entonces yo creo que este tema bienvenido sea para poder realmente hablar de ello y trabajar sobre un tema transversal, no solamente en el horario de entrada de los alumnos y las alumnas, sino que también de todo el funcionariado público. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Derlis Rodríguez.
Gracias, presidente. Desde la Comisión de Entes Binacionales nos allanamos también al dictamen de la Comisión de Cuentas y Control, que aprueba con modificación este proyecto de ley. Y realmente felicitar al colega proyectista, porque esto sí es un avance, no solamente para el sistema educativo, sino que un avance para nosotros como país, presidente. Valoro bastante la madurez con la que estamos tomando también desde esta Cámara, por el acompañamiento que le estamos dando, presidente, y ojalá que esto sea, marque un antes y un después. Y ojalá que los gobiernos municipales puedan entender lo que estamos haciendo hoy también acá. Por eso, presidente, quiero felicitar una vez más al colega. Felicitaciones, colega, un proyecto de la Gran 7. Y dejar constancia que no coincido con Yamil Legay por haber cuarto lero, pues. Pero para las cuatro, él era ahí para ahí, ¿verdad, Yamil? Muy bien, Yamil. Él demostró que no doy cuartel, ¿verdad? Ya está. No doy cuartel, ¿verdad, Yamil? Así que gracias, presidente.
Gracias, diputado. Brevemente, hace su palabra el diputado Pedro Gómez.
Presidente, disculpen la reiteración, solamente el planteamiento del colega Hugo Mesa me parece excelente. Al colega quiero, yo mencionaba hace un rato este tema, que ya existe una ley aprobada el 20 de mayo, promulgada en realidad, el 20 de mayo del 2020. La ley es la ley número 6.531, la ley 6.531, que establece un horario de trabajo escalonado y jornada acumulativa voluntaria. Si ven luego los artículos, incluso en el artículo 5, esta ley ya habla de las instituciones educativas del sector público y privado subvencionado. Esta ley nunca se reglamentó, presidente. Como bien lo mencionaba también, somos uno de los pocos países que sigue iniciando, creyendo que iniciar las actividades a las 7 de la mañana lo es todo. Y en realidad hay inclusive mucha gente que inicia mucho antes sus actividades, a las 4 o las 5 de la mañana, como bien lo mencionaba también hace rato, a falta de un transporte público. Entonces, ¿será que realmente iniciar hoy las clases a las 7 de la mañana le hacen mejor a nuestros niños? ¿Será que no podemos retrasar esa media hora e incluirlo? Si salían a las 11, que salen 11:30, porque la realidad es que muchos de nuestros compatriotas hoy dentro de Central y en el interior del país, ni qué decir, inician y siempre iniciaron lastimosamente a oscura su día a falta de un transporte público digno. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Sobre el punto, diputado Dani Centurión.
Presidente, porque yo creo que es una cuestión de interés general, es una cuestión de interés nacional, ¿verdad? Porque yo sé que muchas veces le molesta a los colegas del interior cuando se focaliza solamente en las necesidades acuciantes y los reclamos de la capital. Pero también nosotros tenemos una gran realidad en Asunción y el Gran Asunción, el gran problema del tránsito vehicular, presidente. Teniendo en cuenta que Asunción es asiento de los tres poderes del Estado, que ingresan desde el Departamento Central casi 400.000 vehículos. Es cierto lo que señalaba el diputado que me antecedió en el uso de palabra. Ya existe una ley, la ley 6531, que establece un horario de trabajo escalonado y jornada acumulativa voluntaria. Esta ley se había sancionado en el año 2020 y se comenzó a trabajar sobre el decreto reglamentario, donde participaron varias dependencias del Poder Ejecutivo, entre ellos el Viceministerio del Transporte, focalizando en lo que estaba señalando, la realidad del uso del transporte público, el transporte particular y los alternativos que utiliza la ciudadanía para trasladarse. Y también lo que refiere al horario escalonado en la función pública. Entonces, ya que hoy estamos debatiendo si volvemos al uso horario anterior o si parchamos llevando a otro horario el ingreso de los centros educativos, sería interesante, presidente, de que de manera integral, y como decía el diputado Hugo Mesa, de manera transversal podamos abarcar de fondo lo que se refiere a la preocupación de la ciudadanía con respecto al traslado de nuestros chicos a los centros educativos, a lo que representa también el tránsito vehicular y el horario escalonado de la función pública. Nosotros hemos adelantado ya un trabajo con técnicos y asesores de distintas instituciones y ya tenemos un borrador del decreto reglamentario, presidente, de la ley 6531. Lo que veríamos es la técnica legislativa por la cual sería vía resolución remitir el proyecto de decreto reglamentario al Poder Ejecutivo para su consideración. Y acá gentilmente le he pedido también colaboración al diputado Hugo Mesa para que podamos elevar esto en la brevedad posible, seguramente en la próxima sesión plenaria. Sería también una alternativa, repito, que abarca la cuestión de fondo. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián Remesoski.
Gracias, presidente. Primeramente, para agradecerle a todos los colegas por el apoyo y el acompañamiento. Decirle nomás a uno de los colegas que solicitó que se saque la palabra comprar. Y pedimos, presidente, que se pueda mantener el espíritu, ya que la posibilidad de comprar para algunos municipios puede ser también la salida a que sus jóvenes universitarios puedan utilizarlo en el horario nocturno. Ejemplo, un distrito que está cerca de la Universidad Nacional de Encarnación, el distrito de Capitán Miranda, que de mañana puede utilizar para el proyecto escolar y de noche puede ser utilizado para el proyecto universitario. Y que dentro de las inversiones lo puede hacer, si no le alcanza para comprar en el primer año, puede comprarlo plurianual o también utilizar otros recursos para el mismo. Así que, presidente, pido también que se tome como base la moción de la Comisión de Presupuesto para poder aprobar este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente.
Y Yamil tiene otra idea.
Vamos a votar, señora diputada, señores diputados. Hay dos mociones. Tenemos dos mociones. Por un lado, la moción de la Comisión de Presupuesto para usar como texto base. Y tenemos diputado Cerini.
Tenemos también la moción de cuenta y control, presidente.
Diputado Carlos María López, sobre el punto.
Presidente, vamos a votar primero en general, después decidimos. Sepa.
Muy buena idea, diputado Carlos María López. A consideración en general, los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto votarán en positivo. Los que estén por el rechazo del presente proyecto votarán en negativo. Pasamos a votación. Hacemos constar el voto del diputado Alejandro Aguilera en positivo. Diputada Lija Costa también en positivo. Diputado Freddy Franco positivo. Suficiente mayoría para su aprobación en general. Para su estudio en particular, tenemos dos mociones. La moción de la Comisión de Presupuesto y la comisión y la moción de la Comisión de Cuentas y Control. Los que estén, diputado Cerini.
Es casi lo mismo. Es solamente, presidenta, me gustaría saber si esto, presidenta, es una consulta. La Comisión de Cuenta y Control dictaminó con modificación para que esto también se replique a nivel nacional. Creo que también es lo mismo lo de... Entonces es lo mismo, presidente. Presidente, entonces está aprobado esto como...
Así el diputado César Cerini se allana a la moción de la Comisión de Presupuesto. Entonces queda aprobado el presente proyecto, versión Comisión de Presupuesto. Consta, ya no, consta de un solo artículo. Queda aprobado el presente proyecto de ley. Se remite a la Cámara Revisora, Honorable Cámara de Senadores, para su siguiente trámite constitucional. Pasamos al siguiente punto del orden del día.